Desde el corazón del sur de Morelos, donde las historias cobran vida y los sueños se construyen, te damos la bienvenida a Así Somos en el Sur, un programa hecho por y para ti, donde cada voz cuenta. ¿Qué estás creando? Aquí lo compartimos. Un espacio para escuchar tus historias, proyectos y lo que nos mueve. ¡Comenzamos!
Hoy es un buen día para recordarte que has sobrevivido a días difíciles y aún así, aquí estás, de pie, soñando, luchando y sonriendo. Nunca olvides el valor que tienes, porque cuando aprendes a amarte, nada ni nadie puede apagar tu luz. Con esta reflexión le damos la bienvenida a Así Somos en el Sur. Soy Marta Maldonado y es un placer estar con ustedes a través de estos micrófonos de Cañaveral 100.5 FM. Gracias, gracias por acompañarnos una mañanita más para compartir historias, emociones y sobre todo una buena charla. Hoy en Así Somos en el Sur, pues sabemos que ya en muchas escuelas están festejando el Día del Estudiante a todas las jovencitas y jovencitos de secundaria, ya que pues bueno, ya en este día comienzan a construir sueños, metas. Les enviamos una enorme felicitación. Decirles que disfruten este su día porque hoy las escuelas les están festejando. Pues la verdad, les recomendamos muchísimo, de verdad, que lo disfruten. Y sí, pues que nunca dejen de creer en ustedes, porque cada esfuerzo que de hoy será la recompensa de mañana. Así es que feliz día para todos los que están festejando el Día del Estudiante, a todos los jovencitos. Muy, muy, que tengan un día muy, muy maravilloso, genial. Compartan con los compañeros todas esas vivencias, anécdotas y sobre todo el reunirse, ¿no? El disfrutar este día. Bueno, pues espero que sean un buen día para todos los estudiantes aquí en el sur de Morelos. Y los invitamos también a sintonizar Cañaveral 100.5 FM, Voz y Ritmo del Sur, porque tenemos una programación excelente, la mejor. Música para acompañarnos desde muy tempranito. Usted puede levantarse ya acompañado con Fernando Pacheco al 100 y pasadito, con buena música, de verdad, y una gran compañía que, bueno, pues que lo hace este gran conductor, Fernando Pacheco. También les invitamos a reportarse, a contarnos desde dónde nos escuchan. Queremos saber en qué rincón nos acompañan cada mañana. Para nosotros es muy importante escucharlos, leerlos. Queremos saber cómo están, qué tema les interesa, escuchar qué música quieren disfrutar, qué invitados desean tener aquí en cabina. Recuerden que esta es una radio ciudadana y las radios las hacen ustedes, la audiencia. Por eso, nuestras líneas están abiertas, listas para que ustedes se comuniquen con nosotros, cuéntenos, platíquenos y compartan todo lo que quieran escuchar aquí en la programación de Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. La línea es 734-347-5454 y nuestro número en WhatsApp 734-388-3127. De verdad, es un placer poder acompañarlos cada día y saber que están contentos con la programación, ¿no? Que la música y que los temas son de su interés. Llámenos, repórtense y díganos desde dónde nos escuchan. Recuerde que esta radio es de ustedes y para ustedes. Y bueno, quiero compartirles que históricamente en esta fecha destacan sucesos claves de la Revolución Mexicana. En un día como hoy, pero de 1911, se firman los tratados de Ciudad Juárez, un acuerdo que obligó a Porfirio Díaz a renunciar a la presidencia, marcando así el fin de la dictadura porfirista en México. Y un día como hoy también, pero de 1920, fue asesinado el presidente mexicano Venustiano Carranza en Tlaxcalantongo, ¿sí? Qué difíciles nombres, ¿no? De municipios, de lugares, pero bueno, esto fue allá en Puebla, esto fue un hecho que marcó una etapa importante de la Revolución Mexicana. Y también en un día como hoy, pero también estamos celebrando el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo promovido por la UNESCO, una fecha que invita al respeto, a la inclusión y al reconocimiento de las distintas culturas del mundo. Y algo muy curioso, también hoy es el Día del Té. ¿Cómo ven? es el día del té. Pues espero que lo disfruten muchísimo. Y bueno, también quiero compartirles que para entender un poquito el Día del Estudiante aquí en México, no es que sea una jornada de asueto, de festejo escolar, más bien es necesario viajar al pasado y conocer las raíces, ¿no?, de la libertad universitaria en nuestro país. El origen de esta fecha, que es oficialmente es el 23 de mayo, el Día del Estudiante, pues esta fecha se tiñó de una lucha social, de una convicción política. Y es el 23 de mayo que se celebra el Día del Estudiante en México, una fecha que rinde homenaje al movimiento estudiantil de 1929 que logró la autonomía de nuestra querida Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, pues esta conmemoración nació tras la represión policial que sufrieron los jóvenes en la Escuela de Derecho un 23 de mayo, y a raíz de esto se estableció el día festivo y se propuso renombrar la Plaza de Santo Domingo como Plaza del Estudiante. Y pues bueno, más que un festejo, es un recordatorio de esa lucha constante por una educación libre, abierta y participativa. Así es que esto es lo que se celebra en el Día del Estudiante, una lucha por una educación libre. Y bueno, pues en este día quiero compartirle que aquí en Así Somos en el Sur tendremos una entrevista muy interesante. Una ciudadana nos marcó y nos propuso que invitáramos al profesor Eliseo Sequeira, y esta mañana está aquí con nosotros para compartirnos un tema muy interesante. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que miró las manecillas de un reloj tradicional en lugar de la pantalla de su teléfono? Bueno, pues el tiempo avanza. La tecnología vuela, pero hay oficios que se resisten a desaparecer porque guardan el alma de nuestra historia. Y el día de hoy, prepárense, porque hoy vamos a detener el tiempo para hablar de un oficio fascinante. En la era de los teléfonos inteligentes y lo digital, la artesanía, bueno, pues vamos a hacer funcionar un reloj con engranes y cuerda que, pues para muchos parece ya una batalla perdida, ¿no? Pero no para todos. Así es que hoy está en la cabina el profesor Eliseo Sequeira, como se lo mencioné, un maestro del oficio de la relojería que por muchos años ha mantenido vivos los latidos del tiempo. Nos viene a compartir cómo se viene, cómo se lucha para seguir vigente en estos días que la verdad pues significa defender esta tradición y todo lo que esta noble profesión le ha brindado a lo largo de los años. Así es que no se despeguen porque van a escuchar de viva voz esta historia de vida que nos va a conmover y a recordar el valor de lo hecho a mano. Quédense con nosotros aquí en Así Somos en el Sur. Y recuerde que estamos totalmente en vivo desde Sayas Enríquez número 410, esquina Francisco Covarrubias, en el centro de Jojutla. Nuestras líneas 734-347-5454 y en nuestro número en WhatsApp 734-388-3127 para que usted se comunique con nosotros. Queremos escucharlos, queremos leerlos, queremos saber que están ahí presentes y que están atentos a toda la programación de Cañaveral. Y bueno, también quiero compartirles que, pues bueno, ya se acerca el fin de semana, ¿no? Como bien lo dicen, hoy es jueves pozolero, y también se acerca ya el fin de semana, pues ya el jueves ya uno vaya haciendo planes, ¿no? Para el fin de semana, ya el viernes ya supuestamente tenemos un plan para disfrutar el fin de semana, para pasarlo con la familia, con los amigos, con la pareja. Y bueno, pues este fin de semana no se lo pierda y váyase a disfrutar al Balneario Iguazú, porque todavía tenemos pases gratis para que usted se vaya con la familia. Puede solicitar un pase doble para irse al Iguazú. Únicamente tiene que enviarnos su nombre completo a través de un mensajito de WhatsApp y decir: yo quiero un pase gratis para el Iguazú. Y con muchísimo gusto se los obsequiamos aquí a través de Cañaveral 100.5 FM, porque gracias a la administración de este balneario, pues llegamos a la gente y hacemos posible que puedan disfrutar de este balneario, y más con estas temperaturas que estamos teniendo aquí en el sur de Morelos. Aunque ya nos llovió, aunque ya refrescó un poquito, qué mejor que se vaya a disfrutar el fin de semana con la familia, con la mamá, siga disfrutando a la mamá, siga festejando a los maestros, vayas a festejar el Día del Estudiante, chicos, llámenos y llévense sus pases gratis para irse al Iguazú y poder disfrutar de este Día del Estudiante. Y bueno, vámonos a una breve pausa y continuamos en Así Somos en el Sur. No le cambie.
Estás escuchando Así Somos en el Sur con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5.
Registra tu línea telefónica. Es por la seguridad de todas y todos y para combatir la extorsión. Hazlo directamente con tu compañía telefónica, en línea o en un centro de atención. Solo necesitas identificación con CURP. El Gobierno de México no registra ni tiene acceso a tus datos. Tienes hasta el 30 de junio. Registra tu línea y evita perderla. Gobierno de México.
¿Sabes cuántas empresas hay detrás de disfrutar un partido de fútbol? Las que hacen las botanas, los canales de televisión donde pasan los partidos y las tiendas que venden las pantallas para verlos.
Las empresas generan 8 de cada 10 empleos como el tuyo. Colaboradores y empresarios, trabajamos juntos para que a todos nos vaya mejor.
Voz de las empresas, Consejo de la Comunicación.
Ahora nos toca escucharte. En RTV Morelos queremos conocer tus peticiones, sugerencias o recomendaciones de nuestra programación musical y de contenidos. Contamos con la Defensoría de las Audiencias. Llama al teléfono 777-243-6200, extensión 124, o escríbenos a defensoría@rtvmorelos.mx. Somos medios públicos y protegemos tus derechos.
Cada instante guarda un sentido especial, un momento para reír, para recordar, para sentir y también un tiempo de descanso. Acompaña a José Luis López Lugo en este espacio cultural donde la poesía, el arte y la reflexión nos invitan a hacer una pausa y disfrutar de lo esencial. Aquí, donde las voces y los momentos se hacen eternos. Todos los miércoles a las 11 de la mañana. Una producción de Cañaveral 100.5, Voz y Ritmo del Sur. RTV Morelos Radio.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Diez con 16 de la mañana y continuamos en Así Somos en el Sur. De verdad es un placer estar con ustedes a través de estos micrófonos de Cañaveral, Voz y Ritmo del Sur. Y bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo para que usted pueda mandarnos mensajitos y también puede usted vernos y escucharnos a través de Facebook y de YouTube, porque estamos transmitiendo en simultáneo a través de las redes sociales. Pueden ubicarnos como Cañaveral 100.5 y también pueden escucharnos a través de streaming a través de nuestra página web www.cañaveral105.mx. De verdad que hay todas las vías para que usted pueda escucharnos, pueda vernos y puedan escribirnos, mandarnos mensajitos y también interactuar con nuestros invitados. Pueden ustedes preguntarles lo que ustedes quieran. Ellos están muy abiertos para poder responder todo lo que ustedes quieran saber. Así es que, bueno, sin más, hoy ya tenemos aquí al profesor Eliseo Sequeira, quien, bueno, pues hace un trabajo muy importante y que, bueno, al paso del tiempo se ha relegado un poquito el tema del oficio de la relojería. ¿Cómo está? Muy buenos días, profesor.
Muy buenos días, señorita Marta. Buenos días, Fernando. Buenos días a la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Efectivamente, el trabajo de la relojería, que en tiempos remotos, digamos así, por aquellos años de los 50, en los que yo no estaba presente en esta actividad, en los 60, 70, que yo ya estaba presente con un buen ritmo dentro de esta actividad.
¿Qué edad tenía en ese entonces, en ese año más o menos?
En ese año tenía 17.
¿De 17 años empezó ya el oficio de la relojería o más pequeño?
No, empecé a los 13 años.
13 años.
A ver, estoy equivocado. No tenía 17, era, nací en el 52, 8, sí, 17, 18 años.
18 años.
En el 70. Empecé a los 13 años y, bueno, si hay algún error le pido a la audiencia me disculpe. Empecé a los 13 años y a los 70, en el año 70, aproximadamente, miento, tenía 53 y 13, 65, tenía...
Estaba jovencito.
Cinco años de trabajo.
Ah, ok. ¿Y cómo inició? ¿Cómo inició en este oficio?
Bueno, uno de mis hermanos, llamado Daniel, me enseñó. A él le había enseñado a la vez un maestro que tenía un negocio en la Ciudad de México, muy cerca de la calzada de Tlalpan. Y él nos transmitió los conocimientos a mí y a varios de mis hermanos.
Ah, muy bien. ¿Y este conocimiento que les transmitieron fue porque ustedes tenían la inquietud o fue por la necesidad en aquel momento?
Mucha necesidad. Okay. En la casa escaseaban los recursos. Yo provengo de una familia de extracción humilde y había muchas carencias.
Ah, muy bien.
Entonces, mis padres se pusieron de acuerdo con ese amigo que le enseñó a mi hermano y dedicaron a mi hermano para que aprendiera ese oficio de la relojería.
¿Su hermano es más grande que usted?
Mi hermano es más grande que yo.
¿Cuántos hermanos son?
Josué, Daniel, Moisés y después sigo yo.
Cuatro.
En el caso de hombres.
Ok. ¿Y los cuatro aprendieron el oficio o cuántos aprendieron?
Los cuatro lo aprendimos de mi hermano Daniel.
Ah, muy bien, muy bien.
Sí, tal vez yo fui el último. Pero en ese momento yo vi y consideré que se me abría una puerta, una oportunidad muy grande, porque yo estaba desorientado y no sabía qué iba a pasar con mi vida, qué iba a pasar con mi trabajo.
Estaba muy jovencito.
Muy jovencito. Ajá. No tenía, digamos, mayor orientación para ver hacia dónde dirigir mi futuro.
Ok, y a partir de que usted aprendió el oficio, obviamente las cosas en casa cambiaron, mejoraron, ¿no? En cuanto a que ustedes ya podían aportar.
Sí.
Al hogar.
Definitivamente, aprendiendo este oficio, hubo ingresos significativos. Uh-huh. A diferencia de los ingresos que había en los trabajos de aquel tiempo, del campo, de algunos trabajos como tractorismo, o sea, manejar tractores que surcan y que preparan la tierra para los cultivos. Uh-huh. Entonces, se ganaba muy poco en aquellos tiempos, 10 pesos, 12 pesos el día para los peones que eran de cuenta.
Pesado.
No había fuentes de trabajo. Era difícil estudiar.
Todo
no había,
esto
no
sucedió.
Había casi instituciones.
¿Esto sucedió aquí en Jojutla? ¿Ustedes son de Jojutla?
Sí.
¿Sí? Ok.
Vivo en Tlaquiltenango. Ahí he vivido toda la vida. Y he desempeñado mis actividades de trabajo aquí en Jojutla toda la vida.
Ah, muy bien.
Sí.
Muy bien. Entonces, ¿cuántos años tiene usted con este oficio de la relojería aquí en Jojutla?
A la fecha, en esto sí, no puedo equivocarme, tengo 60 años.
60 años, wow. Entonces es usted muy conocido aquí en Jojutla.
Afortunadamente sí. Mi trayectoria he ido pasando en diferentes locales, en diferentes, con diferentes maneras de trabajar, porque al inicio no tenía la posibilidad de rentar un local y establecerme. Entonces trabajé a domicilio.
Ah, muy bien.
Tenía que visitar los pueblos, había muy poca población, no me conocían, llevaba muy poca herramienta porque no es lo mismo ir a trabajar a domicilio.
Claro, que estar en su taller.
Que estar en el negocio en donde se tiene equipo y donde se tienen accesorios.
Ok, claro.
Bastantes accesorios. Se puede tener mucha cantidad, mucha existencia de componentes de los que se necesitan en las reparaciones.
Claro, pero en el local. Entonces, su hermano mayor fue el que aprendió el oficio, después se los compartió a ustedes, los hermanos, y de esa manera usted inicia aquí en Jojutla reparando relojes a domicilio y en un local. ¿Es correcto?
Sí. Mi hermano Daniel, que ya había iniciado antes que un servidor, se instala, me invita a trabajar con él porque había muchísimo trabajo y él no abastecía. Y además, mi hermano no es nada egoísta, es muy compartido, afortunadamente, gracias a Dios. Y me daba una cantidad enorme de trabajo y posteriormente dijo que él se iba a instalar a otro lugar y que me dejaba el negocio, que me lo regalaba.
¡Qué bien!
Una generosidad increíble que a mí me ayudó bastante. Y de ahí yo me disparé atendiendo y procurando cumplir, procurando dar un servicio eficiente.
Okay.
A todos los clientes que me lo requerían.
Entonces, a partir de esa edad, de los 19, de los 16, 19 años que usted inició en este oficio, hasta el día de hoy usted ha llevado este oficio. ¿En algún momento tuvo la inquietud de estudiar, de hacer alguna carrera? ¿La hizo?
Sí. Antes de iniciar la relojería, al terminar la primaria, que la terminé precisamente muy poquito antes de que inicié la relojería.
Sí.
Yo abrigaba una ilusión, que era seguir estudiando, y yo tenía la ilusión de estudiar para maestro.
Ah, muy bien.
Idealicé a los maestros. Los veía siempre correctos, siempre muy limpios. Consideraba que eran una gran fuente de conocimientos. Y los idealicé y me formé esa idea. Dije, cuando estudie algo, primero Dios voy a estudiar para maestro.
Para maestro, ok.
Y pasó tiempo y cuando se abrió la escuela para trabajadores Francisco Javier Mina, que funcionó en La Zapata, en colonia de aquí de Jojutla.
Sí.
Me fui a inscribir.
Ah, muy bien. ¿Qué edad tenía en ese entonces?
En ese entonces, no recuerdo con exactitud, pero tendría yo unos 17, 18 años.
Muy jovencito.
Sí. Bueno, entonces, hice el primer grado aquí y luego por circunstancias me fui a Chihuahua.
Oh, sí.
Y en Chihuahua pensé seguir estudiando, no perder el tiempo, no perder ese año. Un amigo me ayudó a inscribirme en una escuela estatal, nocturna también, y allá hice el segundo grado de secundaria. Luego me regresé e hice el tercero aquí otra vez. Seguí luchando, seguí con el pensamiento firme y me inscribí en la escuela experimental que funcionó aquí en Jojutla, que se pretendía que se reconociera, escuela normal. Uh-huh. Ahí pasé casi un año, luego tuve desconfianza y me retiré porque pensé que no se iba a reconocer los estudios de los alumnos ni la escuela.
Sí.
y perdí ese año, desgraciadamente.
Ok.
Pero continué luchando, me fui al tecnológico, me inscribí, pero no me convino el horario porque yo tenía que trabajar.
¿Al tecnológico de?
Al tecnológico de aquí de Zacatepec.
De Zacatepec,
el Instituto Tecnológico. Ese tiempo, ahora es el Tecnológico de México.
Sí, sí, sí.
En Zacatepec. Y bueno, me retiré igual y esperé una oportunidad. Posteriormente, fui a hacer examen a la universidad y lo aprobé y me quedé en la escuela normal de la Universidad del Estado.
¡Ay, qué interesante! Vamos a una breve pausa y ahorita nos platica cómo fue esa etapa en la universidad. Vamos a una breve pausa y continuamos en Así Somos en el Sur.
Gracias.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5. Escuchas XHJLA, Cañaveral FM 100.5, Voz y Ritmo del Sur. Cañaveral 100.5 es RTV Morelos Radio. Hay amores que se siembran y crecen todos los días, como el de mamá.
En mayo, sorpréndela con flores cultivadas en Morelos, frescas, llenas de vida y cosechadas con manos que trabajan con el corazón.
Porque cuando eliges local, haces florecer más que un regalo.
El amor para mamá también se cultiva.
Morelos, la tierra que nos une.
Morelos, capital creativa donde las historias cobran vida. El estado se consolida como un destino cinematográfico y más de 60 producciones al año lo respaldan. Hoy, con inversión, talento y condiciones, es un escenario competitivo y estratégico para filmar. Más información en morelos.gov.mx.
Morelos, la tierra que nos une.
La prevención de incendios es permanente. Revisa tus instalaciones eléctricas y de gas. Mantén materiales inflamables lejos de fuentes de calor. Jamás dejes estufas, fogatas o anafres sin supervisión. Capacita a tu familia en el uso de extintores y evita quemas de basura. Juntos podemos proteger a Morelos y nuestros hogares.
Morelos, la tierra que nos une.
En Cañaveral le damos vida a tu radio. Despierta con nosotros mientras te preparas para comenzar tu día, ya sea rumbo al trabajo, el negocio, la escuela, en el campo o en la ciudad, caminando sobre ruedas. Queremos que este sea el mejor día de tu vida.
Al 100 y pasadito.
Fernando Pacheco te acompaña con los éxitos que le dan vida a tus recuerdos. De lunes a viernes, de 6 a 9 de la mañana.
Al 100 y pasadito.
Porque tu mañana merece un extra. A través de Cañaveral 100.5.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Y es con 32 de la mañana y continuamos en Así Somos en el Sur. Estamos muy contentos esta mañanita porque tenemos un gran invitado que de verdad es un placer para nosotros poder compartir micrófonos con la comunidad. Y bueno, el día de hoy el profesor Eliseo Sequeira pues es nuestro gran invitado. Pero antes de seguir conversando, quiero compartirles unos mensajitos que nos han llegado a través de Facebook. Dice Jessly Soriano, saludos a todos en Cañaveral 100.5, desde la ciudad de la eterna primavera. También saludos para los que ya lo siguen, para los de Tacos y Chilaquiles, El Carrito de María y José en Jojutla y Tacos de Res La Güera en la colonia Zapata de Jojutla. Bueno, pues muchísimos saludos a todos los que ya nos escuchan. Y también está otro mensajito de Juliet Sequeira González. Dice, saludos al profesor Eliseo Sequeira, admirable y trabajador. Con su oficio de relojero logró sacar adelante a toda su familia. Gran padre y sobre todo gran abuelo. Excelente programa. Muchísimas gracias. Pues ahí está Juliet Sequeira. Yo creo que es de su familia, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues le mandamos un saludo.
Es mi queridísima nieta.
Ah, sí. Bueno, pues gracias por escuchar, por sintonizar Cañaveral 100.5 FM. Y pues bueno, aquí está tu abuelito compartiéndonos una historia muy, muy interesante. Ok, profesor Eliseo. Ok, seguimos con la conversación. Entonces, usted por fin logra entrar a la universidad, a estudiar esta carrera que usted tanto ansiaba, que era ser este maestro.
Ser profesor. Maestro, así es. No fue fácil. Tenía que cerrar más de mediodía, tenía que irme sin comer. Tenía que hacer tareas en las noches, tenía que desvelarme para cumplir con los trabajos, leer libros, etcétera, etcétera.
Claro, por la mañana trabajaba usted en el oficio de relojero.
De la relojería. Abría mi negocio y a la una cerraba porque tenía que tomar el camión para entrar a las dos a la normal. Llega uno a desanimarse, llega uno a pensar que no vale la pena, pero ahí es donde hay que ponerse firme, analizar las cosas. Y les pregunté a algunos de mis maestros, que a los que les tenía confianza y que, por cierto, eran mis clientes.
Ah, mire, qué bien.
¿Qué me recomienda hacer? Siento que estoy perdiendo y como que me quiero retirar de la escuela. Me dijeron, no lo hagas, yo no lo haría. Muchos quieren estar aquí y no lo están.
Así es.
Y el conocimiento no lo vas a pagar con ningún dinero.
Claro.
El conocimiento no se compra. Titúlate y después haces lo que quieras.
Muy
pero
bien.
Titúlate. Yo eso es lo que te recomiendo.
Qué buen consejo. ¿Y logró titularse?
Los escuché y continué. Con todos los obstáculos que conllevaba el estudio y terminé.
Muy bien.
Me titulé, fui a mi fiesta de graduación, invité a mi familia, a mis amigos. Y aquí estoy.
Qué gran orgullo, qué gran satisfacción, ¿no?
Mucha satisfacción.
Claro, claro. Ok, entonces logró terminar su carrera, la concluyó como profesor.
Así
¿y qué siguió? ¿Qué siguió en su vida después de este gran logro?
Continué trabajando de manera muy esmerada en la relojería. Era mi fuerte, era mi base. Hubo una oportunidad de ingresar al sistema educativo. Un familiar me dijo que alguien tenía una plaza
¿una
que
plaza?
Iba a transmitir. Hablé con ella, era una maestra, y quedamos. Iba a llevar mi documentación. El familiar tenía contactos con el sindicato y me dijo, no te preocupes, yo te ayudo. Pero estuve analizando y preferí no entrar al sistema educativo, porque en ese tiempo yo tenía mi negocio en auge, ya que había logrado obtener créditos en diferentes marcas, compañías de relojes, y estaba yo bien surtido.
Estaba muy bien posicionado en ese momento. Sí.
Sí, entonces, por otro lado, y lo que más me detuvo fue que mis padres, cuando yo era pequeño, estuvieron mucho ausentes. Yo estuve mucho tiempo ausente en la familia con mis hermanitos y yo quería convivir con ellos, quería disfrutar su presencia. Mi padre ya era de edad y no quise perder la oportunidad de estar cerca de él.
Esta oportunidad de trabajo era en otro lugar.
Era en la ciudad de Toluca.
Ah, muy bien. Por lo tanto, usted prefirió quedarse aquí.
Sí, yo me tenía que retirar. Yo avizoraba que si me iba, me iba a dedicar a seguir estudiando y tal vez abriera yo allá un negocio y tal vez seguramente me iba a ir bien porque yo estaba bien, llevaba buen ritmo. El manejo del oficio era suficiente, bueno.
Sí.
Y yo sabía que me iba a ir bien, pero valoré más la estancia y la cercanía y la conexión con mis padres.
¿Y hoy día no se arrepiente de esa decisión?
Para nada.
Ok, muy bien.
Me siento excelente. Muy satisfecho, me siento muy bendecido porque tuve acercamiento con mi padre y con mi madre y pude platicar con ellos muchas cosas. Pude tenerlos en la casa de ustedes.
Gracias.
Y disfrutar esa relación.
A la familia. Eso es bien importante.
Con mis padres.
La familia.
Sí.
Muy bien. ¿Qué siguió para usted en el tema del oficio de la relojería? Usted quedó, se quedó aquí en Jojutla, dice usted ya posicionado, ya trabajando de una manera más, más comprometida. ¿Qué siguió para usted en el tema de,
bueno,
del oficio
de la relojería? Fui cambiando de locales, fui tratando de mejorar y fui tratando de equiparme y fui tratando de actualizarme. Luché por la actualización porque llegaban nuevos sistemas. Se vino la época de los relojes de cuarzo y antes ya había habido relojes eléctricos de todos tipos.
Sí.
Y había que irse actualizando.
Sí.
Entonces, tomé cursos. Uno de los cursos lo hice en la compañía que ya no existe, de H-Steel. Era una compañía judía, una compañía relojera muy fuerte, que tenía a su cargo la reparación y la atención de todos los relojes del sistema ferrocarrilero mexicano. Y tenía marcas muy buenas. Y tomé otros cursos.
Sí.
Acá con algunos de los colegas.
Sí.
Nos reuníamos para comentar las cuestiones técnicas.
Sí.
Y finalmente me afilié al a la Asociación de Relojeros y Joyeros Técnicos Mexicanos.
Ah, muy bien. Entonces usted es un relojero reconocido, ¿no? Por esta asociación.
Puedo decir que sí. Okay. Hay mucha gente que me tiene confianza, mucha gente que acude y me platica. Yo aquí vengo porque venía con mi abuelito. Él me traía con sus relojes, él le traía sus relojes a usted. Y vengo para que me arregle los míos.
O sea que ya es una persona usted muy, muy reconocida, digo ya 60 años, es bastante. Pero entonces aquí va de generación en generación la recomendación para llegar hasta usted como relojero, ¿no? Lo siguen visitando familias, como bien lo dice usted, por la recomendación del abuelito, por la recomendación del amigo, la gente sigue llegando con usted. Pero hoy día, que ya los tiempos han cambiado, en donde ya es muy poca la gente, ¿no?, que utiliza relojes, ¿no? Al menos los tradicionales. Ahorita ya muchos se van por lo digital, por las nuevas tecnologías, ¿no?
Sí, es cierto. Ese ha sido un golpe a nuestra estabilidad y a nuestro avance. La era de los sistemas digitales y el celular
Sí. Nos
ha echado abajo en gran parte nuestro trabajo. Ya casi no hay quien use relojes. Las nuevas generaciones, de hecho,
normalmente
no
son digitales, ya no son los tradicionales de las manecillas donde les dábamos cuerda, ¿no?
Sí.
Ya es muy poca la gente, ¿no?, que los utiliza.
Y desde luego con eso no habría problema, porque dentro de las capacitaciones que tomé, aprendí el manejo y la reparación de los relojes digitales, los relojes de cuarzo, de los eléctricos, de los combinados Ana Digi. En fin, hay la capacidad para atenderlos, para repararlos. Lo que no hay a veces son componentes, refacciones.
Okay.
A veces por eso no se hace el trabajo. Pero no hay problema respecto a eso. El problema es que el celular nos ha desplazado porque la gente dejó de usar en gran parte relojes.
Así es.
Gran parte de la población ya no usa relojes.
Sí.
Sin embargo, me ha valido que tengo ese reconocimiento, esa trayectoria y la capacidad.
Oiga, ¿y hoy los jóvenes se interesan por este oficio de la relojería? No me conteste ahorita. Vamos a una breve pausa y continuamos con esta charla aquí en Así Somos, en el Sur.
Cómo no, con mucho gusto.
Estás escuchando Así Somos en el Sur, con Marta Maldonado y Claudia Marino. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí en Cañaveral 100.5.
Morelos es un estado con historia y cultura que se comparte a través de sus pueblos llenos de riqueza.
Esto es Luis Te Lo Cuenta.
Hoy vamos a platicar de Tlaquiltenango, el municipio más grande de Morelos, un lugar lleno de historia, tradición y raíces tlahuicas. Sus espacios y rincones cuentan el pasado de este gran municipio. Convento de Santo Domingo es un importante sitio histórico y artístico que data del siglo XVI, fundado por los franciscanos en 1540. Este convento fue cedido a la Orden de los Dominicos en 1570, lo que se refleja en su pintura mural, Hacienda de San Jacinto, Ixtoluca. Es un edificio del siglo XVI, aproximadamente en 1500, construida por orden de Hernán Cortés para procesar plata y oro de las minas de Huautla. Fue centro minero agrícola y la primera hacienda del periodo virreinal dedicada a la extracción de plata en la zona. En la Revolución, funcionó como uno de los cuarteles de las tropas del general Zapata. Hacienda Las Bóvedas. Se trata de una construcción que data de la época colonial, conocida por sus estructuras de mampostería y bóvedas, características de las haciendas de la región, destacando su valor arquitectónico y patrimonial, reflejo del auge agrícola y azucarero del estado de Morelos durante los siglos pasados. Ruinas Chimalacatlán. Su nombre en náhuatl, que significa lugar de los escudos de carrizo, con 3,000 años de antigüedad. La pirámide maya llamativa, que contaba con 33 terrazas y 33 colinas de piedra labrada, se encuentra en la cima del cerro El Venado. Pudo haber tenido una importancia en términos defensivos o ceremoniales. Este sitio fue ocupado por diferentes culturas a lo largo del tiempo, como la olmeca, teotihuacana y poco antes de la llegada de los españoles, los tlahuicas. Tlaquiltenango no solo resguarda historia, la mantiene viva en cada instante, entre sus raíces y su esencia. Su historia sigue presente, un destino que se descubre y se queda en el corazón. Así, Morelos nos recuerda que su pasado sigue vivo en cada rincón. Esto fue
Luis Te Lo Cuenta,
una producción de RTV Morelos y Luis Sánchez.
Se escucha el cabalgar de un jinete y el relinchar de un caballo. Viene él al frente de cientos o miles de hermanos. Se dicen revolucionarios.
Escucha Zapata y su legado. Acompaña a Paloma Estrada, al doctor Juan Manuel Ortega y a José Martínez, dándole voz y seguimiento a las luchas históricas de la región sur del estado de Morelos y el legado que nos dejó el generalísimo. Todos los viernes y su repetición los domingos a las 5:30 de la tarde por Cañaveral 100.5 FM. Voz y ritmo del sur. RTV Morelos Radio.
Ya estamos de regreso en Así Somos en el Sur. Síguenos en redes sociales a través de Facebook y YouTube en Cañaveral 100.5 FM.
Diez con 48 y estamos ya casi en la recta final de este programa de Así Somos en el Sur. Recuerde que estamos totalmente en vivo y seguimos con esta conversación con el profesor Eliseo Sequeira, quien es de oficio relojero, y hoy nos está compartiendo todo este tema tan interesante sobre este oficio. Antes de irnos al corte, le preguntaba que si los jóvenes aún se interesan por este oficio de la relojería.
No he visto que tengan interés en lo absoluto. Uh-huh. Parece que consideran que ya tienen todo resuelto con el celular.
Y es que prácticamente, como lo comentábamos fuera de micrófonos, pues un celular ya es todo, ¿no? Es una agenda, trae nos da la hora, nos da la temperatura, funciona como agenda, el teléfono, cámara, o sea, bueno, pues el teléfono de verdad se ha hecho súper indispensable para muchas personas, ¿no? Pero bueno, en este caso, quienes utilizan los relojes, ¿quiénes son? Los relojes de manecillas, los tradicionales.
Sí, a pesar de que el celular ha dado un golpe a la relojería y a los relojeros, hay mucha gente que gusta de llevar un reloj en el pulso. Les resulta práctico.
Sí.
Incluso se protegen porque dicen, si saco el celular, ven que traigo celular y me lo quieren robar. Entonces no lo saco y llevo mi reloj y veo la hora en cualquier momento.
Claro, porque también muchas veces el teléfono, aunque es muy indispensable, si no tenemos batería, pues ya perdemos toda la información, ¿no? Como bien lo comentaba Fernando, ¿no? No tenemos el teléfono o tenemos el teléfono y ya no utilizamos el cerebro, ¿no? Ya no utilizamos la mente para nada, ¿no? Somos totalmente adictivos a un teléfono. Pero quien porta un reloj con manecillas, la verdad es que a mí me encanta. Mi mamá ya es una persona adulta y cuenta con su reloj todo el tiempo. Tengo una hija de 20 años y ella prefiere su reloj de manecillas. O sea,
qué bueno.
Y bueno, en mi caso, pues bueno, mi reloj está descompuesto. Yo espero llegar pronto con usted.
Ya sabe dónde me claro encuentra que sí. Y estoy a sus órdenes y lo haré con mucho gusto.
Así es. Pero entonces es mucha la gente adulta mayor la que continúa ocupando este servicio.
Los adultos mayores normalmente usan reloj, aunque traigan celular. Uh-huh. Y algunos reparan sus relojes para conservarlos. Porque uh-huh. son recuerdos,
sí,
porque
sí.
son algo que guardan un sentimiento.
Sí.
Y además un reloj es decorativo también.
Así es, pero además también los jóvenes ya no saben el tema de las manecillas, ¿no? No saben el manejo o la función de las manecillas de un reloj.
Sí, han perdido la capacidad de relación, han perdido la capacidad de combinación y de razonamiento en ciertos casos. La manecilla orera se mueve en fracciones pequeñas, marcando de un punto a otro una hora, y si da toda la vuelta son 12 horas. Uh-huh. La manecilla minutera solamente marca 60 minutos, lo que es una hora, por cada vuelta. Entonces hay que aplicar esa relación de que si la manecilla horera recorrió del 12 al 1, pues es una hora.
Una hora.
Y la minutera se fue del 12 al 12, dando toda una vuelta, y ahí es una hora. Pero si se fue del 12 al 6, son 30 minutos. Entonces es media hora. Pero la horera va a recorrer del 12 a la mitad, la mitad del espacio del 12 al 1.
Sí.
Para que esté indicando que es media hora.
Sí, desafortunadamente ya nuestras nuevas generaciones no saben utilizar este tipo de reloj, ¿no?
Sí. Ahora les ayuda mucho también el reloj digital, que ya dice 12:30, por ejemplo, uh-huh. y los segundos.
Claro.
Las 12:15 o las 12:17.
Sí.
O sea, cuando alguien no quiere y no sabe interpretar en el reloj análogo o en el reloj de cuerda de manecillas la hora, pues se compra un digital, porque claro. hay para todo.
Claro, claro. A mí me encantan esos relojes que nada más tienen las manecillas y no tienen ni los números. A mí me encantan. me encantan.
Son pocos relojes, sí. Pero sí resultan muy interesantes.
Sí, sí.
Sí, porque hay que calcular,
exacto,
hay que ubicarse bastante bien en la posición de una manecilla
así
y
es,
otra.
Así es, me encantan. Sí. Bueno, profesor, ¿qué cuidados básicos recomienda usted para un reloj? Para todas las personas que todavía conservan su reloj de manecillas.
Hacerles mantenimiento cada vez que lo requieran, pero técnicamente cada 3-4 años.
Muy bien.
Aunque funcione bien.
Y que no lo mojen, ¿no?
Sí, desde luego, en el uso no golpear.
Así es.
No golpearlo porque son sensibles a los impactos. En cuanto a el agua, pues no mojarlos.
Evitar, cuidarlo lo mejor posible.
No ocasionarle rozamientos en el cristal o en la mica, porque anteriormente se usaba más la mica que el cristal. Casi todos usaban mica, no había cristales. A partir de cierto momento ya empezaron a usarse cristales.
Profesor, pues este tema da para seguir conversando, pero llegamos ya casi al final de este programa. Por favor, primero le comparto un mensajito de Paola. Paola dice, saludos a mi amado abuelito, que siempre que nos inspira a esforzarnos, ser tenaces y hacer las cosas desde la conciencia de mejorar en todo momento. Juliet Sequeira también dice, el reloj análogo es más que un accesorio, porta mucha elegancia y nos brinda identidad. Desde mi perspectiva, es lamentable que se trate de sustituir con la tecnología. Totalmente de acuerdo, Juliet. De verdad que el reloj análogo, de verdad, sí, es verdad. Nos brinda una identidad y es muy elegante. De verdad.
Sí.
Sí, entonces yo también soy de la misma idea y sí, desafortunadamente pues la tecnología nos ha rebasado, ¿no? Pero bueno, aquí la recomendación es continúen utilizando.
Yo puedo decir que
relojes análogos.
Todo el tiempo hemos, y en lo personal en mi oficio, he estado luchando con muchos obstáculos. Y creo que eso es lo normal de la vida. Tenemos que enfrentar y esa lucha y ese esfuerzo nos va a ir dando mayores capacidades para seguir avanzando en la vida.
Así es.
Si no tuviéramos obstáculos y si no hubiera cambios, estaríamos tan tranquilos y tan confortables y no desarrollaríamos.
Así es, pues
intelectualmente
yo,
ni...
Pues yo espero que esta charla que tuvimos el día de hoy, profesor Eliseo, de verdad sea inspiración para muchos. En primera, por esta historia de vida que usted nos compartió, que desde muy pequeño, desde muy jovencito, usted logró aprender este oficio de la relojería, salir adelante, estudiar, y hoy día tiene 60 años ya elaborando, ejerciendo este gran oficio de relojero. Y por favor, regálenos sus contactos, su ubicación, ¿dónde lo pueden encontrar aquí en Jojutla, en su local?
Con todo gusto. Para la audiencia y para todas las personas que me quieran visitar, estoy en el interior del Mercado Benito Juárez, locales 94 y 95, en la primera sección. No hay otro negocio de relojería ahí, solamente relojería y joyería Sequeira.
Ok. Bien.
Y ahí los espero.
Ojalá. ¿En qué horario?
Y tenga yo el placer de atenderlos.
¿En qué horario?
En un horario de 9 a 3 de la tarde, normalmente. A veces extendemos.
Sí.
A veces también llegamos un poco tarde, pero de 9 a 3 de la tarde.
Muy bien.
Es seguro.
Excelente.
Y
tiene un tema que nos quiere compartir, un poema.
Sí. Voy a tener el gusto de dar una pequeñísima reseña de lo que es un relojero. Es algo así como un toque nada más de lo que es ser relojero. Dice, el relojero, esclavo y amigo del tiempo, sentado en su mueble, armado de pinzas, desarmadores y lentes, con una paciencia por demás fuerte y un pulso tenaz, la vista agudiza para trabajar. La concentración es muy importante, porque cualquier distracción ha de provocar que un grave error pueda resultar. Esos mecanismos con los que trabaja son de exactitud y de precisión singular. Ejes, platinas y ruedas están en sus manos, y aunque la posición para su labor sea muy agobiante, se mira obligado a seguir adelante. Pues, si no termina, puede extraviar cualquier minúscula pieza de la maquinaria y tendrá que andar buscando por todo el lugar. Y cuando por fin su turno concluye, satisfecho está de saber superada una prueba más de su larga jornada. Ya feliz, ahora puede descansar de saber que ha colaborado en que, a través de diminuto y fino artilugio que alguien sostiene en su mano, del correr del tiempo podrá disfrutar.
¡Wow! ¡Qué bonito poema! Pues muchísimas gracias, profesor Eliseo, por esta charla. Yo espero que muchísimas personas haya usted generado conciencia para que continúen utilizando estos relojes análogos y que no concluya aquí con lo digital, que la tecnología no nos rebase. De verdad, un reloj análogo es elegante, como bien lo dicen en los mensajes, y sobre todo da identidad.
Ha sido un placer, señorita Marta, y continúo a sus órdenes.
Gracias.
Y a las órdenes de toda la audiencia.
Muchísimas gracias.
Buen día.
Gracias. Y bien, gracias a Fernando Pacheco en la realización de este programa y gracias a ustedes que nos sintonizaron a través de Cañaveral 100.5. Que tengan un excelente jueves y recuerde, 3 de la tarde, Tamuán Chanoy con Samantha Sánchez. No se lo pierda.
Ha sido un honor acompañarte esta mañana en Así Somos en el Sur. Gracias por permitirnos ser el eco de tus proyectos, la amplificación de tus ideas y el punto de encuentro de nuestra comunidad. Te esperamos en nuestra próxima emisión para seguir descubriendo todo lo que nos hace decir con orgullo Así Somos en el Sur. Hasta la próxima.